24 de diciembre, Evangelio de la Nochebuena, San Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 14. Apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque donde se alojaban no había lugar para ellos. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Palabra del Señor. Este evangelio que acabamos de escuchar es el que se proclamará en la misa de esta noche, la misa de Nochebuena, también conocida, sobre todo antes, como la Misa de Gallo. Hoy, en este día 24, se pueden leer tres evangelios conforme a la misa. Tenemos la misa de la mañana con un evangelio, la misa de la vigilia, así llamada, y luego la misa propia de la Nochebuena, que es este evangelio que acabamos de escuchar, el nacimiento. ¿Cómo no llenarse de alegría y de ternura frente a este pasaje que acabamos de escuchar? ¿Cómo no estremecerse ante un Dios que decide hacerse hombre y no hombre adulto, decide venir al mundo como vienen los hombres? En el vientre de una mujer decide venir como niño, con todo lo que eso significa y simboliza: la debilidad humana, la fragilidad, la ternura. Un Dios que, siendo todopoderoso, al mismo tiempo hoy se nos muestra en el pesebre, débil, muy frágil, como cualquier niño, como cualquier bebé. Esto es un misterio que alegra el alma, alegra el corazón y que nos invita a entender, a partir del Evangelio, la vida de otra manera. Si Dios, que es el Rey de toda la creación, si Dios, que es todopoderoso, si Dios, que es el Creador, el Absoluto, el Eterno, el Infinito, el Inconmensurable, si Dios se hizo hombre, Jesús es la segunda de las tres personas que hay en Dios, el Hijo de Dios, pero hecho hombre, pero que no deja de ser Dios. Si este Dios Todopoderoso se hace hombre, se hace niño, se hace bebé. Esto nos enseña que a partir de ahora, a partir de Cristo, a partir de la Navidad del pesebre, podemos encontrarnos con Dios, o sea, podemos encontrarnos con la verdad, con el bien, con el amor, ahí donde en la vida humana vemos debilidad, fragilidad, enfermedad, persecución, pobreza. Tenemos que hacer este esfuerzo por encontrarnos con Dios ahí, en esas personas, en esos ambientes, porque Dios se nos revela así, débil, frágil, niño, pobre, en un pesebre. Vamos al Evangelio. El emperador de aquella época, el emperador Augusto, había dispuesto a realizar un censo en todo el Imperio Romano, un censo con fines fiscales, impositivos, para recaudar impuestos. Y la normativa era que las personas se dirigieran a su lugar de origen. José, descendiente de la familia del rey David, tuvo que dirigirse a Belén, provincia de Judea. Él se encontraba con María en Nazaret, provincia de Galilea. Tuvieron que ir hasta Belén con su esposa, con María, embarazada. El recorrido entre Nazaret y Belén es de algo más de 100 kilómetros. Allí fueron para cumplir con esta disposición del emperador Augusto. Algunos dicen que es muy probable que José no solamente fuera descendiente del rey David, claramente, como dice el Evangelio, y siendo el rey David de Belén, tuviese que él dirigirse a ese lugar, sino que además, dicen algunos, José tenía alguna propiedad en la propia ciudad de Belén, con lo cual exigía también esta normativa del censo que el propietario, el dueño, se encontrase en el lugar de su propiedad. Bueno, lo cierto es que ahí fueron, a Belén, cumpliendo con una profecía de un profeta, el profeta Miqueas, en el capítulo 5, anuncia, vaticina, que el caudillo de Israel, el pastor de Israel, nacerá en Belén, de Judea. Con lo cual se cumple la profecía del profeta Miqueas. La providencia quiso que Augusto, el emperador, totalmente ignorante de las profecías, porque no era judío, pero la providencia quiso que este hombre fuera instrumento del plan de Dios para que se cumpliera esta profecía en particular. Llegaron a Belén, José y María, ella embarazada, a punto de dar a luz, y ahí fue cuando la Virgen María tuvo que dar a luz. Pero nos dice el Evangelio que no había lugar para ellos en Belén. ¿Cuál es la razón de esa falta de lugar? En Belén había muchas personas, porque así como José y María fueron hasta allá, otros también, descendientes del rey David, y no solamente. Había nuevos habitantes en esos días, con lo cual no daban abasto las moradas, las posadas, los albergues para recibir a tanta gente. Y es por eso que, dice el Evangelio, no había lugar para ellos, porque estaban todas las posadas repletas. Y si bien la afabilidad y la hospitalidad oriental es proverbial, los orientales son muy hospitalarios, muy de abrir las puertas, en esa época, sobre todo en ese contexto, sin embargo, San José vio que los lugares que se le ofrecían, esas posadas abarrotadas de personas, no eran un lugar digno, no eran lugares dignos para el nacimiento de Jesús. Esto lo explica un autor, Martín Descalzo, en su libro La vida de Jesús de Nazaret. Cuando habla de la infancia, dice esto, ¿no? Que en esas moradas, en esas posadas, era tanta la gente que había, todos hacinados, que lo más probable es que San José haya visto que lo mejor, para conservar el pudor y por respeto a ese momento tan íntimo del nacimiento, lo mejor era buscar otro lugar más alejado. Y ahí fue como entonces se dirigieron a esta gruta en las afueras, medio en el campo. Esta gruta, las grutas en general eran usadas para, como pesebres, digamos, para la conservación de animales. Y ahí lo vemos a José, o lo pensamos, lo imaginamos, preparando, disponiendo el lugar lo mejor posible, acomodando todo, limpiando, porque su mujer está por dar a luz. El Evangelio no habla de animales, aunque es probable, por lo que acabamos de decir, que algunos animales estuviesen ahí cerca, sobre todo ovejas, porque luego llegaron los pastores. Pero la tradición, tanto oriental como occidental, coloca en el pesebre al buey y al burro, al asno. Esto porque hay dos profecías, una en el profeta Isaías, otra en Habacuc, otro profeta, que hablan de esto, ¿no? La presencia de estos animales cuando el Salvador viniese al mundo. Los primeros en enterarse de la gran noticia del nacimiento del Salvador fueron los pastores que se encontraban ahí. Esta era una zona de campo, era muy común el oficio pastoril, con lo cual eran las personas más cercanas desde un punto de vista físico, geográfico. Pero no solamente desde un punto de vista exterior o físico, sino también eran las más cercanas desde un punto de vista interior, espiritual. Porque eran personas pobres, los pastores. Con lo cual, los que ven a Cristo son los pobres de espíritu, como dice Jesús en las bienaventuranzas. Los pobres de espíritu son bienaventurados. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Aquellos que, teniendo o no teniendo mucho en el orden material, saben, son conscientes que su única riqueza es Dios. Que la única seguridad en la cual ponen su confianza es Dios, el Señor. Esos son los pobres. Los pobres de espíritu son aquellos que se reconocen necesitados de Dios y de los demás, no solamente de Dios. Los pobres a los cuales se revela Dios son aquellos que se experimentan mendigos, carentes. Y por experimentar la carencia, necesitan de Dios, de su gracia y de los demás. Estos pobres son los que hasta el día de hoy son los capaces para encontrarse con Dios, con el Salvador. En cambio, los ricos los autosuficientes, los que sienten que todo lo tienen y que nada les falta, esos no pueden ver a Dios, al cual consideran innecesario por sentirse llenos de sí mismos. Finalmente, digamos que, aunque no lo dice hoy el Evangelio, lo vamos a leer dentro de algunos días, en la fiesta de los Reyes Magos, también nos encontramos con los Reyes Magos, los magos de Oriente, estas personas que eran sabias, cultas, astrónomos, paganos, que conocían a un profeta pagano también, Balaam, que aparece en la Sagrada Escritura, y conocían la profecía del, mejor dicho, conocían la profecía del profeta Balaam, el cual dice que una estrella se manifestará con el nacimiento del Salvador. Conociendo esta profecía más los conocimientos de los astros, de la astronomía, es que llegaron hasta Jesús, llevando consigo dones, oro, incienso y mirra. Eran personas, además, desde el punto de vista material, pudientes. De hecho, ofrecieron estos elementos bastante caros, ¿no? Costosos. Con lo cual también vemos aquí que junto al pesebre, junto a Jesús, se unen las clases sociales. Los pastores pobres, muy pobres, y los magos de Oriente, personas ricas, cultas, preparadas. El pesebre no hace distinción de personas. En el pesebre no vemos la lucha de clases, no vemos la confrontación de los ricos contra los pobres. Eso no tiene lugar en el pesebre. Eso es ideología que vino después y a la cual llamamos ideología de izquierda, ideología comunista. Es presentar la realidad en términos de lucha de clases. Ricos contra pobres. Los pobres son buenos y los ricos son malos. No es así. Lo más importante es la humildad. Tanto para el rico como para el pobre, la humildad, porque es la humildad la actitud que hace que unos y otros puedan encontrarse con Jesús en el pesebre. La humildad. No por nada en la Basílica de la Natividad en Belén hay una puerta principal que es muy baja, es chiquita, hay que agacharse para entrar. El sentido histórico de esta puerta en la Basílica de la Natividad en Belén es, o mejor dicho, fue la protección de ese lugar santo contra las invasiones, incursiones de otros pueblos, o de los bárbaros, o de los musulmanes, evitar que entrasen con animales. Pero también hay un sentido espiritual y una explicación espiritual. Y es que para entrar hasta el día de hoy, en la actualidad, a contemplar el lugar del nacimiento en la Basílica de la Natividad, hay que agacharse. El que quiere entrar al pesebre tiene que agacharse, o sea, tiene que ser humilde. Tiene que ser humilde. Pidamos al Señor, nos conceda la humildad, esa pobreza de espíritu de la cual hablamos, el sabernos necesitados de Dios, el reconocer que hay alguien superior a nosotros, frente al cual tenemos que hincarnos, arrodillarnos, adorar. Feliz Navidad para todos. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.